Capital Radio. Siente la economía.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos al Cyber After Work. Este es el programa de ciberseguridad de Capital Radio que desde hace ya años viene acompañándose en la evolución de uno de los grandes temas, de los grandes desafíos, del gran desafío de nuestro tiempo. Si lo miramos desde cualquier óptica, óptica de negocios, óptica de talento, óptica de geoestrategia, la ciberseguridad está en el top de los tops. Se va a requerir especialización en esta materia, se requiere que las empresas destinen cada vez más recursos a protegerse en estos entornos digitales y virtuales, y por supuesto que forma parte de las relaciones internacionales, de cómo el mundo evoluciona, el mundo económico, el mundo político, en una dirección u otra, siempre lo que ocurre en ese ciberespacio y en los riesgos que conlleva pues esa coexistencia no siempre pacífica. Un análisis que, como siempre, pretende pues poner sobre la pista a las empresas que se ven afectadas, es decir, todas, especialmente a las pequeñas, a las pymes, que hoy lo comentaremos, pues están en el foco de las ciberamenazas y, por supuesto, de los especialistas que se dedican cada vez con mayor acierto, pero no sin enormes desafíos, al mundo de la protección de estos entornos. Lo hacemos, como siempre, con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, que un año más, 2025, nos vuelven a acompañar para iluminarnos, y yo me incluyo entre todos vosotros, sobre cuáles son ahora mismo los focos de atención en el mundo de la ciberseguridad. Ya les saludamos, Mónica Valle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Mónica.
Muy buenas tardes, Edu, buenas tardes a todos, y por supuesto, aquí estamos siempre para explicar, pues como bien decías, cómo la ciberseguridad afecta e impacta pues en todos los aspectos de nuestra vida.
Es que está en el top. Hace poco se ha salido uno de los informes, ¿no?, sobre la gestión de talento, cómo va a ser el mercado laboral del futuro, dónde van a estar pues esas posiciones más destacadas. Lo hacía el World Economic Forum y la ciberseguridad estaba entre las primeras. Pablo Sanemeterio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, un año más. Yo creo que es uno de los topics y uno de los puntos más importantes o de más demanda por parte de todas las organizaciones, porque al final la seguridad es algo transversal en todas las empresas y es algo que hay que tener, porque si no, no funcionas.
No funcionas. Y es que hoy no solo hay que recordar que vivimos en un entorno digital plenamente conectado, pocos son los espacios que no están conectados, sino que además, si le añadimos al entorno de la inteligencia artificial, en el que dentro de poco todos estaremos dentro, de una manera u otra, de unas capacidades u otras, pero todos estaremos dentro, bueno, pues eso aumenta, como decimos, esos escenarios que hay que analizar desde el punto de vista de la ciberseguridad, tan importante como del negocio, porque es que hoy, Pablo, Mónica, hablar de negocio requiere hablar de ciberseguridad. Es que estrategias de negocio, como antes dijimos, las estrategias de transformación digital, no hay transformación digital sin ciberseguridad. No hay estrategias de negocio sin ciberseguridad. Por mucho que definas hacia dónde quiere ir tu compañía, si no lo haces desde la óptica de la ciberseguridad, despídete. No sé si es demasiado atrevido lo que digo o estáis de acuerdo.
Yo creo que es uno de los ejes que marca cualquier estrategia corporativa o cualquier estrategia de una organización. Al final, tú tienes que analizar cuáles son, pues, por dónde, hacia dónde quieres ir, cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Y evidentemente, si no tienes en cuenta la ciberseguridad, pues puedes tener un agujero en esa estrategia que te haga no progresar y no llegar a tu puerto o a tu objetivo.
Mónica.
Y desde luego hay que hacer también un análisis de riesgos, es decir, tienes que pensar, como hemos dicho tantas veces, que sufrir un incidente de ciberseguridad, una brecha de datos, es algo muy probable y te puede pasar incluso aunque hayas invertido también en prevención. Por eso es tan importante invertir en esa prevención, en esa gestión del incidente y también en esa reacción y en esa recuperación, que es fundamental, porque precisamente, como decías, Edu, vamos a hablar de pymes, que son las grandes olvidadas, y debería ser al contrario, porque tanto grandes como pequeñas tienen que pensar en todo esto, en toda la seguridad.
Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, como bien ha dicho Mónica. Hoy en nuestro espacio Seguro Panda, Hervé Lambert de Panda Security va a estar con nosotros para darnos pues un mapa de situación de las pymes. Desde el principio, ¿qué es lo que hace una pyme que todavía no se da cuenta pero que puede ser un riesgo para su actividad? ¿Qué es lo que ocurre si se ve afectada? ¿Cuánto le cuesta? ¿Sobrevive o no sobrevive? Y luego, por supuesto, herramientas para pymes, para las que necesitan, pues no solo su correo electrónico, no solo un sistema de pedidos y de albaranes, sino también protección para ese entorno digital. Será en la segunda parte del programa. En la primera, analizaremos con Pablo y con Mónica las noticias y, por supuesto, les preguntaré cuáles son, no sus mejores deseos para 2025, sino dónde creen que va a estar el foco de las ciberamenazas, cuál va a ser la palabra que domine este 2025 en materia de ciberseguridad. Será después de las noticias, porque como siempre, los incidentes no descansan, no hay tregua, y vemos cuáles son en esta ocasión los sectores, las compañías, los países afectados por problemas de ciberseguridad. Vamos con las noticias. Y el primero de ellos lo situamos, pues como decíamos al principio, en la geoestrategia. Eslovaquia acusa a Ucrania de estar detrás de un ciberataque masivo y está negociando acuerdos para, bueno, pues llevar a cabo, un poco gestionar esta situación. Como decimos, geoestrategia, ¿qué es lo que ha ocurrido, Mónica?
Pues en esta casa, en este caso, están culpando a Ucrania de ser responsable del mayor ciberataque, que se dice pronto, así lo han denominado ellos, que han sufrido las instituciones eslovacas en toda su historia. Y bueno, pues estamos todos pendientes de qué es lo que ha ocurrido, de que sigamos recibiendo más noticias, porque en este caso y por ahora lo que se sabe es que el ataque ha afectado a datos del catastro del país y, según el gobierno afectado, pues ha coincidido también con otro incidente similar que ha sufrido supuestamente por instituciones rusas. Entonces, ellos dicen que están preocupados porque esa investigación apunta a que el ataque procedió de Ucrania. Y esto es una acusación pues bastante potente, desde luego.
Absolutamente. Estamos hablando porque nunca, si lo recordará Pablo, era difícil no señalar directamente a un país como responsable de un ataque. Siempre se hablaba de estados que patrocinan incidentes, pero de ahí a una acusación tan directa, pues pocas veces se ha visto, ¿no, Pablo?
Sí, es cierto que no es muy normal el acusar o el apuntar con el dedo así tan, tan claramente y tan obviamente contra un país. Además, sabiendo que, pues bueno, todos nuestros oyentes ya les hemos comentado las mil y una formas que hay de enmascarar un ataque proveniente de otro país pasando por otro, que te haga un poco de proxy, que es un poco lo que estamos viendo en general en la geoestrategia actual, el cómo se atacan distintos países grandes a través de otros países proxy, otros países más pequeños. En este caso, pues como bien dice Mónica, estamos esperando un poco conocer más datos para saber qué es lo que ha podido pasar. Me imagino, pues oye, pues algún ataque tipo ransomware o algún ataque de avanzado en los cuales hayan conseguido penetrar en los sistemas y como consecuencia pues hayan modificado datos o hayan podido impedir su funcionamiento en el día a día. En este caso creo que no ha habido un ataque de denegación de servicio distribuida, que podría haber sido otro de los ataques también utilizados, pero bueno, esperaremos un poco más noticias para conocer más el detalle.
Oye, nuevos incidentes que se producen en torno a las aerolíneas. Ataque masivo a Japan Airlines, que ha provocado retrasos en vuelos nacionales e internacionales. Lo publicáis en BitLife Media. Estos son como en las películas ya, pues industria crítica, como es la operatividad aérea de un país nada menos a través de una aerolínea. Mónica, ¿qué ha pasado?
Efectivamente, esto sucedió a finales de diciembre, pero nos parece interesante traerlo porque es un caso muy llamativo, desde luego. En este caso, pues un ciberataque que afectó a Japan Airlines y que afectó a sus sistemas de comunicación, concretamente. Y eso es lo que causó retrasos tanto en sus vuelos nacionales como internacionales. Ellos han explicado que no se puso en ningún momento en riesgo ningún tipo de vuelo, ni la seguridad de los vuelos, ni de los pasajeros, por supuesto. Pero bueno, pues al final tuvo estas consecuencias. Y el ataque, dicen, por las investigaciones, que se originó en el equipo de red que conecta, digamos, la empresa desde el interior con el exterior, lo que derivó en ese mal funcionamiento del sistema. Y por tanto, pues al final lo que estamos diciendo, ¿no? Es un fallo tecnológico que afectó a los vuelos, porque sin tecnología no puedes funcionar, que es el problema cuando no están bien instauradas las medidas de ciberseguridad.
Pablo.
Pues aquí un ejemplo más. En este caso sí que estamos hablando de un ataque de denegación de servicio, aunque también apuntan al posible compromiso de este dispositivo. Pero aquí volvemos a hablar, en este caso, fíjate, más que del tema técnico, que evidentemente el tema técnico y un punto de acceso que conecta la parte interior con la parte exterior y que deja los sistemas incomunicados, es un poco, bajo mi punto de vista, algo también más de estrategia. Es decir, una empresa tan grande o tan centrada en aerolíneas no puede tener un único punto de conexión de la red interna con la red externa. Tiene que tener varios puntos de entrada y de salida, y además también tiene que tenerlos con distintos proveedores de telecomunicaciones. Son análisis de riesgos y análisis de la situación, de la disponibilidad y de la integridad de la información que muchas veces que tienen que hacer, y sorprendente que solo porque un único punto se haya visto comprometido hayan tenido estos problemas.
Bueno, pues otro de los temas que de vez en cuando tratamos son las operaciones contra la ciberdelincuencia, y en este caso es una operación que ha llevado a cabo la Guardia Civil en nuestro país, en Zaragoza. Ha caído una red que utilizaba SMS falsos para robar datos bancarios. Ha sido en Zaragoza. Yo creo que a todas las personas, pues, que le llegan estos SMS o que en algún momento han sido víctimas de estas estafas, que son numerosas y que son constantes y que son diarias, bueno, pues este tipo de noticias por lo menos les produce, hombre, cierto alivio. No sé si habrán podido recuperar lo perdido, pero espero que sí. Pero por lo menos que se sepa que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado van estudiando cómo combatir estos nuevos escenarios de crimen, pues que son prácticamente nuevos, ¿no? Y que en una década pues han cambiado todo el panorama de la delincuencia en nuestro país. Mónica, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? ¿Cómo luego les han conseguido desarticular la trama?
Desde luego, esto siempre son buenas noticias. Y además, en un punto y aparte, es importantísimo que todos nosotros, todos los usuarios, cuando seamos víctimas de una estafa, lo denunciemos, porque precisamente a la Guardia Civil, a la policía, les sirve tener todas esas denuncias para luego poder precisamente detener a estas mafias y a estos grupos cibercriminales, porque pues pueden atar cabos. Al final, si tienen 100 denuncias, es mucho más sencillo que puedan obtener información vital para esa investigación. Y en este caso es una operación que denominaron 870, y diréis, ¿por qué la operación se llamaba 870? Pues porque el modus operandi de la red funcionaba de esta manera. Se basaba en el uso de SMS falso, como bien has dicho, lo que podemos denominar smishing, que aparentaban ser de una entidad bancaria, y en esos mensajes los usuarios eran notificados de un supuesto cargo de 870 euros en sus cuentas. ¿Y qué había en ese SMS? Pues, por supuesto, un enlace en el que los usuarios deberían clicar, ¿no?, para anular ese cargo de 870 euros que sabían que no habían hecho, ¿no? Lo que pasa es que ese enlace conducía a una página web fraudulenta que estaba diseñada para capturar las credenciales de acceso a la banca online, y a partir de ahí, pues ya sabéis cómo funciona el resto.
Madre mía, esto es ingeniería social. El temor a que te hayan, hoy todo tan digitalizado, quitado 870 euros por error. Los errores suceden, ¿verdad? No te preocupes, lo volvemos a reintegrar. Solo tienes que pinchar aquí y ahí ya está precisamente el engaño, Pablo.
Sí, el engaño está ahí, y también, oye, el conocer esa información privada, esos saldos en las cuentas, el llamar también desde números. Sabemos, siempre hemos contado en este programa que es relativamente fácil falsear el remitente del que te está llamando para hacerte pasar por ese banco tuyo, por esa oficina de tu banco, y con esa información que han conseguido sacar de tu cuenta bancaria, de dónde tienes la oficina, de tu nombre, apellidos, etcétera, datos que están en tu cuenta bancaria, ganan esa confianza y consiguen, como bien dices, pues oye, dirigirte hacia esa estafa en la cual pues terminan pagándote algún tipo de producto o consiguen sacarte dinero de esa cuenta y quedárselo ellos, que es la forma en la que hacen este tipo de estafas.
Oye, Mónica, ¿y se sabe algo? Igual tenemos que invitar a Juan Álvarez de Sotomayor al programa para que nos cuente las últimas operaciones. No sé si hay algún detalle sobre cómo se ha llevado a cabo esta operación que ha llevado a la desarticulación de la red de cibercriminales.
Pues en este caso lo que han explicado es que empezaron en mayo de 2024. Fijaos todo el tiempo que se necesita para este tipo de investigaciones, ¿no? Y ya después de tantos meses, en diciembre, pues la Guardia Civil realizó varios registros domiciliarios en Zaragoza, y allí pues es donde encontraron dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, incluso armas ilegales y otro tipo de productos adquiridos con ese dinero estafado.
Bueno, pues como bien ha apuntado Mónica, en mayo estamos, iba a decir terminando enero, pero bueno, como quien dice, enero ya ha entrado en tiempo de descuento casi. Se necesita más de medio año para una operación de semejante calibre, y es un grupo de estafadores que utilizaban SMS para suplantar identidad de entidades bancarias y hacer, bueno, pues cometer fraude a clientes que pues se lo creían, y posiblemente clientes, ojo, que ya estamos en un alto grado de alfabetización digital. Es decir, si eran capaces de clicar para dar una serie de credenciales, es que ya son gente que tiene habilidad digital para tener su banco digital. Por lo tanto, aquí no se trata de el timo de la estampita que uno venía con la boina del pueblo. Ojo, es que todos podemos ser víctimas, incluso teniendo, como decimos, cierta alfabetización digital. Así que hay que estar cada vez mucho más atentos a, y sobre todo, desconfiar y sospechar de todo lo que nos llegue, aunque sea real. Hay que empezar a tener esa actitud. Bueno, pues estas son las noticias. Venga, nosotros, antes de nuestro espacio Seguro Panda, le quiero preguntar a Pablo y a Mónica cuáles son sus previsiones para 2025. Venga, vamos allá.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Bueno, pues no sé dónde le habéis puesto el foco, Pablo, Mónica. No sé si en la inteligencia artificial, si en el ransom, si, qué sé yo, en la ingeniería social esta de la que hablamos. ¿Dónde están, a vuestro juicio, los grandes retos para este 2025? Ojo que 2025 vete a saber cómo acaba, ¿no? Pero ¿cómo empieza? A ver, Mónica.
Bueno, pues desde luego la inteligencia artificial, que fue uno de los temazos de 2024, lo va a seguir siendo en 2025, y ya una de esas principales previsiones es ese aumento de ataques impulsados por inteligencia artificial. De hecho, también hace unos días se sabía que Microsoft había denunciado a un grupo de cibercriminales que realizaban unas técnicas llamadas hacking as a service, que básicamente lo que hacían era utilizar la inteligencia artificial, en este caso las plataformas de la empresa de Microsoft, para generar ataques. Y esto es una tendencia que va a seguir en aumento, ¿no? Y si os acordáis también, cuando estuvimos hablando con Román en diciembre, estuvimos hablando de la automatización, que está también muy vinculada con la inteligencia artificial y con todas las tecnologías e innovaciones en este sentido. Y yo diría pues que estas dos son las más importantes, ¿no? Las empresas van a necesitar automatizar y van a necesitar cuidarse de la inteligencia artificial y hacer uso de la inteligencia artificial. Es un equilibrio complicado.
Sí, tienen que confrontar, ¿no? De una manera, yo creo que razonable, rápida, pero también un poco con los pies en la tierra, sobre cuál es el papel que va a jugar en su negocio, dónde quiere además que juegue la inteligencia artificial, y luego también cómo la inteligencia artificial va a afectar a su negocio por la vía tanto de la seguridad como de los propios desarrollos de negocio. Por lo tanto, muy buen punto ese. Y además el de la automatización. Hay que recordar que no solo hablaba Román de la necesidad de automatizar, sino también alertaba sobre los riesgos de una excesiva automatización con respecto al talento en ciberseguridad y al impacto que podría tener sobre el sector en materia laboral. Pablo, los tuyos, entiendo que coincidirán seguro con Mónica. No sé si pones el foco también en algún otro lado.
Coincido plenamente con Mónica en que la inteligencia artificial y la automatización van a ser dos focos importantes de trabajo para todas las organizaciones, tanto, como bien hablábamos, como bien decía Mónica, en ese balanza en la que tienes que poner por un lado lo bueno y lo malo de cada uno de los lados y cómo tienes que sopesar la parte positiva y negativa y los atacantes lo van a usar y tú lo tienes que usar en la parte defensiva. A mí, por cambiar un poquito también el foco y poner el foco en otros dos puntos, yo creo que dos clásicos que nos iban acompañando no van a desaparecer. Uno va a ser la denegación de servicio, los ataques masivos y los ataques de denegación de servicio distribuido van a ser algo que nos va a acompañar en el día a día muchas organizaciones. Lo hemos visto en Japan Airlines con este problema del aparato de red. Pues nos va a pasar igual en casi todas las organizaciones, que al final hay que analizar dónde están los cuellos de botella e intentar que no sean uno único y que no te lo puedan saturar. Y en otro, pues me gustaría decir que no, pero creo que el ransom nos va a seguir acompañando por muchos años más y va a ser una lacra con la que tenemos que luchar y intentar, pues precisamente yo creo que ahí la inteligencia artificial ayudarnos a detectar estos atacantes y estos ransom as a service que intentarán mutar, pero tendremos que ser capaces de detectarlos.
¿Cómo va a hacernos, cómo va a ayudarnos la inteligencia artificial, Pablo? ¿Va a haber que hacer inteligencia de amenazas? ¿Cuál es un poco la mejor estrategia o herramienta para evitar ese inevitable ransom?
Pues mira, yo creo que va a haber dos puntos o tres donde nos puede ayudar la inteligencia artificial. La primera es la monitorización. Vale, yo creo que una tendencia que se arrancó el año pasado y que se va a potenciar cada vez más este año es el uso de inteligencia artificial para estar haciendo esos niveles 0 y 1 de monitorización de la seguridad, quizás los más repetitivos, quizás los más vistos o los más, no me gusta decir de menor valor, pero al final es que son un poco las tareas más repetitivas, ahí es donde la inteligencia artificial va a estar. Y va a tener que correlar datos de otras partes de la organización para pues, ser capaz de decir, oye, pues este incidente o este evento debe ser analizado o este evento es algo que ya llevamos visto muy a menudo y no es algo relevante para nosotros en la organización. Eso desde el punto de vista de la monitorización. En la parte de vista del malware, al final, los malos no hacen más que ir modificando su software de distintas formas o con distintas técnicas. Pero al final el comportamiento que hay detrás es el mismo. Yo lo puedo maquillar. Al final esto es como las sumas y las restas. Si tú tienes 45 y le sumas 2, pues tienes 47. Es el objetivo del malo, igual tener 47. Pues en lugar de tener 45, tengo 40 más 5 más 2. Vas haciendo distintas permutaciones o distintos cambios de la operación que al final tienen el mismo resultado. Ahí es donde la inteligencia artificial yo creo que va a ser capaz de emular ese código o analizar ese código como hacen muchos analistas de malware. Y tratar de sacar conclusiones de decir, oye, esto se parece bastante a muestras de malware que he conocido o que he visto y de esta forma, pues oye, tratar de generar alertas de una forma relativamente rápida para poder protegernos. Yo creo que ahí es el otro punto donde inteligencia artificial nos va a ayudar bastante.
Mónica, un par de minutillos para esa reflexión. ¿Tú qué dices?
Sí, desde luego, coincido totalmente con Pablo. Como no podía ser de otra manera, el ransomware va a seguir ahí. Y además, como hemos visto en tantas ocasiones a lo largo de los últimos años, que ha ido evolucionando y esto se sigue viendo todavía. Porque es el ransomware en el sentido del malware como tal, se instala, cifran los archivos, cifran los sistemas, piden un rescate económico a cambio, pero las siguientes versiones de ransomware en el que además añaden exfiltración de información, es decir, yo te chantajeo con información que he conseguido obtener, datos sensibles, datos confidenciales de tu empresa, de tu entidad, para que además tengas esa presión de tener que pagar antes o tener que pagar más. Eso se va a seguir viendo y además mencionabas, Pablo, también esos ataques de denegación de servicio que hemos visto también en esa triple extorsión del ransomware que incluso en 2024 se ha hablado mucho de ello porque ha sido una realidad, también se ha visto, en el que además de las dos primeras extorsiones mediante el malware y mediante la exfiltración de datos, también hacían una tercera técnica los ciberdelincuentes, por ejemplo, mediante ataques de denegación de servicio para todavía generar más presión, más angustia a las víctimas. Por eso, pues este 2025 yo creo que nos vamos a centrar mucho en esa importancia de la inversión en prevención, en gestión y en recuperación de incidentes y ayudados por la inteligencia artificial, porque como bien estabais explicando, pues es el futuro, ¿no? Y hay que saber o hay que investigar cómo introducirlo de la mejor manera posible.
Bueno, pues es algo que nosotros vamos a intentar hacer en cada uno de los programas que semanalmente vamos a desarrollar en Capital Radio, este Ciber After Work, que además va a querer acompañar pues a los protagonistas de el sector y de la industria. Mismamente, la próxima semana, este Ciber After Work se irá hasta Cyber Icon, el evento de referencia organizado por Deloitte y en el que vamos a estar hablando con los protagonistas de la jornada. La próxima semana, el lunes, no solo tendremos la oportunidad de que nos adelanten cuáles son esas particularidades de este Cyber Icon 2025, sino que el jueves mismo estaremos dando cobertura a este evento de ciberseguridad que, como digo, es el primero de muchos en los que vamos a estar en el programa. Si os parece, nosotros vamos a seguir hablando de los desafíos de 2025. En este caso lo vamos a hacer, como decíamos al principio, señalando a las pymes. En esta ocasión tenemos que despedir a Pablo Sanmeterio, que su agenda hoy no le permite quedarse con nosotros durante el resto del programa. Pablo, pero te vemos la próxima semana, por supuesto, hablando de Cyber Icon.
La próxima semana nos vemos, además con uno de los temas más interesantes, Cyber Icon.
Pues nada, Pablo, muchísimas gracias. Y Mónica, si te parece, tú y yo vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida vamos a saludar a Hervé Lambert de Panda Security, porque en nuestro espacio Seguro Panda nos va a dar, más que a nosotros, a vosotras, las pymes que nos estáis escuchando, las claves sobre cómo afrontar un 2025 sin excesivos sobresaltos en materia de ciberseguridad. Y sobre todo, prestad mucha atención porque le queremos preguntar sobre todo sobre el coste que puede suponer para una empresa sufrir un incidente, por pequeño que sea, por un inocente clic, que eso está a la orden del día, de un phishing que nos llega a nuestro correo electrónico. Bueno, pues desde eso hasta también, por supuesto, ¿cuánto puede costar la inversión en ciberseguridad, Duane? Pues Mónica, vamos a hacer, como digo, esa brevísima pausa y enseguida hablamos con Hervé Lambert. Venga, hasta ahora.
Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes en Capital Radio. Capital Radio. 10 años contigo. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
Bueno, pues como decíamos al principio del programa, en nuestro espacio Seguro Panda convocamos como siempre a Hervé Lambert, que es Global Consumer Operations Manager de Panda, con el que vamos a hablar de las pymes. Y es que queremos empezar el año pues hablando de las pymes, que son las grandes desconocidas para muchos, pero las grandes amenazadas para en el mundo de la ciberseguridad. Bueno, Hervé Lambert, ¿cómo estás? Bienvenido, feliz año nuevo.
Hola chicos, feliz año nuevo.
Oye, ¿qué te parece que empecemos hablando de las pymes este 2025? Es que yo creo que muchas veces pensamos que como son pequeñas y en nuestras noticias no tienen cabida las pymes porque nadie apenas conoce las pymes, pues parece que no sufren ciberincidentes y yo creo que está bien dedicarle pues una parte importante porque lo sufren en silencio, como se suele decir, ¿eh?
Sí, por desgracia no son muchos incidentes de ciberseguridad en pequeñas y medianas empresas que no transcienden en los medios de comunicación. Nadie habla de lo que está pasando en la PyME. Sin embargo, pues nosotros calculamos que alrededor de un 50% de los problemas de ciberseguridad pues tienen como objetivo el entorno de la pequeña y mediana empresa.
Qué fuerte. Bueno, pues si te parece, Mónica, vamos a centrar el tiro. Sobre todo porque quizás muchas empresas, muchas pymes, piensan que con ellos no va la cosa, porque en realidad su actividad digital, vamos a decirlo así, o su actividad informática, ¿vale?, hablando con el lenguaje antiguo, pues como que no es objeto de posibles amenazas, ¿no? Entonces, lo primero de todo, Hervé, vamos a definir el escenario. Una pyme, hoy, por poco que haga, ya está conectada en digital, ¿no? ¿Cuáles son esos usos digitales comunes, ¿no?, vamos a decir, que tiene una pyme y que podrían ser un riesgo y ellos todavía no lo saben?
Pues mira, dentro del contexto del día a día de una pyme, todas las operaciones que tengan una conexión digital, pues son potencialmente peligrosas. Todas las actividades rutinarias como abrir un correo electrónico, gestionar documentos, visitar páginas web, buscar información, incluso descargar recursos gratuitos o no, pues implican riesgos benignos, riesgos significativos. Uno de los errores más comunes tal vez es no distinguir entre pues un correo legítimo de un intento de phishing, por ejemplo, teniendo en cuenta que el phishing no para de crecer. Pero no solo el phishing, por cierto. Esta mañana estaba leyendo en una página muy muy interesante, pues que los clics en los emails de phishing pues se ha multiplicado por 3, creo. O sea, 8 de cada 1000 usuarios de pequeñas empresas hace clic en un enlace peligroso. Fíjate potencialmente lo que es enorme. El phishing está cada vez más presente. También es muy habitual, pues, que se reutilicen contraseñas, que las conexiones se hagan a través de redes wifi no necesariamente seguras y públicas. En fin, todo lo que es, insisto, en la operación, el conectarte a un entorno digital, pues potencialmente es peligrosísimo.
Bueno, pues yo creo que con esa descripción muchos esperemos que se hagan la pregunta, ¿cómo lo estoy haciendo yo? Pero bueno, se tienen que hacer otras tantas preguntas. Moni, vamos a ayudarles.
Desde luego, y me parece fantástico empezar este año hablando de pymes, porque yo creo que tenemos que hacer que entiendan esta importancia, Hervé. Yo creo que lo explicas fenomenal, porque de hecho nosotros, fíjate que cada semana aquí contamos algunos de los incidentes de grandes empresas normalmente, que suceden, brechas de datos, ataques de ransomware, muchos empiezan con ataques de phishing, como comentabas, pero ya digo que suelen ser grandes empresas lo que trasciende más en los medios de comunicación, y las pymes, pues bueno, lógicamente pues no vas a estar contando lo que le está pasando a las pymes porque no nos llega tampoco a nosotros, pero está claro que pasa todos y cada uno de los días. Entonces, vosotros seguro que veis experiencias que os lo cuentan, os lo trasladan. ¿Qué es lo que suele pasar? O sea, ¿cuál es ese incidente, ese ciberataque que suele afectar principalmente a las pymes?
Pues mira, antes he mencionado uno que es el phishing o todos los intentos de estafas y fraudes por correo electrónico, y solo mencionando el correo electrónico se nos olvida las llamadas, se nos olvida las redes sociales, se nos olvidan todos esos entornos donde compartimos información o donde compartimos tiempo en las redes o en internet. Ese es el primer incidente que tenemos, y evidentemente pues la empresa a menudo no se da cuenta del incidente hasta que es muy tarde, y entonces es cuando se descubre pues que falta dinero, que se ha desfalcado un activo importante de la empresa, evidentemente pues entra el pánico, la confusión, etcétera. El segundo grupo es el maldito ransomware. Evidentemente es terrible. El ransomware es probablemente lo que más duele cuando te toca, porque cifra todos los archivos de la empresa, de los dispositivos, se suele duplicar en la red de la empresa, si tenemos servidores suele hacer mella también en los servidores, y entonces una vez que todo está bloqueado te exigen un rescate, y por desgracia aún es el día que en el contexto de las pymes se valora que un 70% de las pymes están pagando un rescate. Evidentemente, dentro del tercer grupo está todo lo que tiene que ver con otro tipo de malware y virus. Me da igual que sea un troyano, un gusano, cualquier cosa. Y estamos también en la situación de que la pequeña empresa muy habitualmente no nota, o cuando lo nota es muy tarde, o nota que hay una baja del rendimiento, que los dispositivos van lentos, Pero otra vez estamos en un contexto de que nos damos cuenta tarde de lo que está pasando. Y todo esto pues es un gran problema. En nuestra experiencia hay muchísimas empresas que tienden a reaccionar de manera completamente improvisada, intentando mitigar el impacto normalmente muy tarde y por sí mismas en busca de ayuda profesional. Eso lamentablemente pues empeora la situación, ya que no siempre se elimina la amenaza completamente o correctamente y en algunos casos se pierde un tiempo extremadamente crítico que podía haberse utilizado para contener el incidente de una forma mucho más efectiva. Y si no se dispone de grandes presupuestos, evidentemente la empresa está abogada a muchísimos problemas. Por cierto, dentro de los problemas está la pérdida o el robo de información crucial. Y dentro del contexto de una empresa que tiene probablemente una plataforma de e-commerce o que tiene un negocio ligado con Internet, pues imaginaros que un ataque de denegación de servicios para una gran empresa es un problema. Para una pequeña empresa puede ser el fin de 15 días de negocio y evidentemente eso se transforma en un coste elevadísimo para la pequeña empresa.
Oye, Hervé, efectivamente has dado un amplio abanico, ¿no?, de cosas que pueden ser, pues, iba a decir menores, pero no dejan de ser incidentes, y otras que son mucho mayores, ¿no? ¿Cuáles son un poco los escenarios en los que se puede encontrar una pyme? Si, por ejemplo, alguien da un phishingazo, tú lo has dicho, que han aumentado, ¿no? Quiere decir que además son tan creíbles ahora que es muy fácil caer en una pyme, en tu casa, en una gran empresa, ojo, pero bueno, en las pymes quizás haya menos cultura todavía de ciberseguridad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos escenarios en los que se pueden encontrar una pyme? Vamos a llamar el escenario suave y el escenario un poquito más preocupante. ¿Lo habéis medido? ¿Lo habéis calculado? ¿Qué es lo que puede suponer? Esto, además, a los que nos están escuchando, ojo, que está basado en realidades que no salen en los periódicos, pero que nosotros os las contamos. Nos las va a contar Hervé, que es que esto ha pasado, ¿eh?
Sí, dentro del contexto de los incidentes suaves está todo lo referente al phishing, evidentemente. El acceso no autorizado a una cuenta de correo electrónico de un empleado. O sea, un empleado recibe un correo electrónico de phishing, sin darse cuenta, proporciona sus credenciales de acceso, el atacante accede a la cuenta de correo electrónico, por ejemplo, revisa todos los mensajes de la empresa o de la persona, del colaborador de la empresa, pero no realiza ninguna acción adicional, como por ejemplo el robo de datos sensibles o propagación del malware. Evidentemente, en este contexto hablamos de un incidente no demasiado grave, pero que puede tener unas consecuencias brutales. En este caso, pues no trasciende más allá de que tienes has compartido información que puede ser más o menos importante con alguien que no conoces y que encima le puedes dar pie a más cosas. Y cuando digo más cosas, es evidentemente cuando, por ejemplo, en el ataque de ransomware, te puedes encontrar con una factura, pero mira, un resumen de costes de una pequeña empresa una mediana empresa de 50 empleados. Te van a pedir un rescate de como mínimo 25 o 50 mil euros. Vas a estar un cierto tiempo, probablemente días, sin poder hacer tu actividad o llevar a cabo tu actividad profesional. Eso tiene un coste tranquilamente que puede ser de 50, 70, 100 mil euros. Restauración de datos, pues calculamos que en la empresa de 50 empleados, pues te va a costar unos 15.000, 20.000 euros. Reparación de los sistemas, unos 10.000 euros, 15.000. Consultoría externa, siempre tienes que pedir ayuda a alguien que sepa y que te pueda ayudar a, por lo menos, a mitigar la problemática y luego, pues, solventarlo. Pues échale que 20.000, 25.000 euros. Pérdida de datos que seguro te vas a enfrentar. Pues calcula que unos 30.000 euros. Reputación y confianza. Eso es difícil valorarlo, pero se valora tranquilamente que puede ser de 40.000 para arriba. Notificación a parte de afectadas, pues unos 10.000 euros. Todo el tema de multas, que nada es gratuito. Si ponemos en peligro datos, datos de terceros o datos de usuarios, evidentemente eso se transforma normalmente en sanciones, pues 15.000 euros. Y evidentemente, una vez que has hecho todo esto, tienes que volver a arrancar todos tus sistemas tecnológicos y tienes que aportarles mejoras, porque evidentemente tenías una falla enorme, pues unos 40.000 euros. ¿Total de la factura? Pues de 300.000 euros para arriba. Una pequeña empresa de 50 empleados. ¿Os imagináis la cantidad de empresas que no pueden hacer frente a eso? Pues muchísimas. Y eso evidentemente es un ejemplo como otro cualquiera. Y eso pasa a diario. Antes, vuelvo a insistir sobre el caso de las estafas. Hay cada vez más estafas y por desgracia, cada día los profesionales hacemos clic, o los empleados, hacemos más clics en enlaces peligrosos. No para de crecer todo esto y evidentemente habrá que ponerle una limitación y prepararnos a evitar esos problemas.
Fijaos, antes, Mónica, de que le formules más cuestiones a Hervé, esta descripción, este balance, ¿no?, que nos ha puesto sobre la mesa de pérdidas reales, vosotros tenéis que haceros una idea de las pymes, que también las pymes tienen, pues por desgracia, pues muchos frentes abiertos. Muchas veces se habla el de la financiación. Seguro que muchas pymes nos están escuchando y los temas de tesorería, liquidez, que nada tienen que ver con ciberseguridad, ojo, pero que a ellas mismas les ponen una situación muchas veces delicada por el hecho de que tarden 5 días en pagar, imaginaos, ¿no? 5 días, he puesto solo 5 días. Y lo que puede suponer de disfunción para su propia actividad, imaginaos si ya no es una cuestión de financiación, sino simplemente de operatividad, y vuestra empresa está fuera de combate 5 días. O sea, si lo que supone un problema de financiación en 5 días puede poner en riesgo a vuestra empresa, imaginad lo que es el cese de una actividad completa hasta que se recupera todo ello. Por lo tanto, hay que poner sobre la mesa cuál es la realidad a la que se puede enfrentar una pequeña empresa si sufre un incidente de estas características. Y luego, ojo, la recuperación. ¿Os acordáis de la pandemia? Voy a poner otro ejemplo. La pandemia por fin se fue, pero que se recuperase la economía a los niveles previos, ¿cuánto ha costado y cuántas empresas, por desgracia, se quedaron en el camino, que no pudieron llegar a esos niveles? Pues esto es lo mismo. En fin, no quiero ponerme muy agorero, que estamos empezando el año, pero bueno, es una llamada importante de atención. Mónica.
Desde luego que sí, y es que además has puesto los puntos sobre las íes, y como decía Hervé antes, pues por ejemplo, estaba poniendo un precio, ¿no?, por así decirlo, a ese daño a la reputación, a la propia confianza de los clientes, etcétera, porque lógicamente imagínate que pierdes toda la base de datos o que estás paralizado durante días, además de esos costes económicos, pues luego cómo afianzar de nuevo esa confianza. Es complicado, ¿no? Entonces, estamos hablando de muchos factores. Solamente con lo que has estado enumerando, Hervé, eran cientos de miles de euros que, lógicamente, una pyme no se lo puede permitir. Y estamos hablando de esa pérdida también de confianza y de reputación. Y ahora dice una pyme que nos está escuchando, vale, venga, yo me voy a poner las pilas. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y, sobre todo, ¿qué tengo a mi disposición, ¿no? Porque yo soy una pyme, pero, oye, hay una pyme de menos empleados, hay pymes de 100 empleados que facturan más, que facturan menos, de distintos sectores. ¿La ciberseguridad es café para todos? ¿Tengo que solicitar algo especializado? ¿Qué tengo que solicitar, Hervé, si yo soy una pyme?
Son muchas preguntas que, por desgracia, nos tenemos que hacer cuanto antes siendo dueños de una pyme. La ciberseguridad se debe de adaptarse a las características específicas de una empresa. Una pyme en el sector sanitario, por ejemplo, pues tendrá necesidades completamente diferentes a una empresa del sector retail. Y para ponerle un poco más de problemática, pues hay muchas soluciones que de seguridad que no son tan modulares y hay otras que lo son completamente, que permiten personalizar los niveles de protección según el tamaño y las necesidades de cada negocio. Para medir el grado de necesidad es fundamental realizar un análisis previo de riesgos, evaluar qué datos manejamos, qué procesos son los que nosotros definimos como críticos para el negocio, para nosotros también, y qué impactos tendría un incidente de seguridad en nuestras operaciones. Como veis, no es nada trivial, pero por otro lado, es exactamente lo mismo que, no sé, el software de contabilidad. No es trivial comprar uno, pero tiene que cumplir una serie de criterios. Pues en ciberseguridad es exactamente lo mismo. Y la seguridad se debe de ver como una combinación de soluciones genéricas y probablemente otras específicas, insisto, adaptadas a las necesidades de cada empresa. Medir el grado de necesidad de ciberseguridad es lo más complejo y a un pequeño inversor, a una persona que se lanza en el mundo del trabajo, una evaluación de datos, de riesgos y cumplimiento de normativas, pues se antoja muy complicado, evidentemente. Pues entonces hay que plantear muy bien qué herramientas utilizar, qué métodos qué auditorías tenemos que hacer, cuáles son las pruebas de penetración que tenemos que tener en cuenta. En fin, para medir el grado de necesidad, pues hace falta plantearse servicios de auditoría, de auditorías, perdón, de vulnerabilidades, evolución de riesgos. Y por ejemplo, nosotros en Pandasecurity WatchGuard, pues tenemos esos servicios que ofrecemos a las empresas. Les ayudamos a identificar los puntos débiles e implementar soluciones específicas. No es nada fácil, pero la seguridad es un aspecto crucial para cualquier empresa, independientemente de su tamaño, sector y número de empleados.
Oye, Hervey, quiero pensar que hemos convencido a muchas pymes que nos están escuchando. Pero esas pymes, algunas todavía van a mantener la suspicacia de decir, bueno, voy a hacer esta inversión, otros lo van a decir gasto, pero quiero medir si es realmente eficaz. Entonces, claro, se van a pasar el primer día que lo han instalado mirando a ver si les atacan, ¿no? Y no es eso. Entonces, ¿cómo podemos un poco hacer esa didáctica para, como aquel que pone publicidad en un periódico y dice, oye, que no ha venido nadie a la tienda todavía, ¿no? Bueno, pues es que de esto no se trata, ¿no? ¿Cuál es un poquito ese mensaje que debemos lanzar, pues, para que las empresas vean que es que esto es una cuestión útil y no solo algo que dicen desde un programa que es necesario?
Ya, es un muy buen punto, ¿eh? ¿Cuál es el retorno de la inversión? ¿Cómo veo el impacto de dicha inversión en ciberseguridad? Pues fundamentalmente, lo primero que me viene a la cabeza es, el primer reflejo es en la tranquilidad operativa y en la prevención de incidentes. Eso es lo más importante. Y luego, pues evidentemente, es algo difícil de medir lo que no ocurre o lo que no vemos que ocurre. Entonces, las soluciones modernas de ciberseguridad pues incluyen métricas que permiten monitorizar la cantidad de amenazas bloqueadas, el intento de acceso no autorizado, cuántas vulnerabilidades se han detectado y se han solucionado. Estos informes son fundamentales y esenciales para demostrar el retorno de la inversión de la pyme y sobre todo entender el valor que aporta la protección activa a la continuidad del negocio. Es extremadamente importante también ser capaz de medir la reducción de incidentes, el tiempo de respuesta de cada uno de los incidentes y evidentemente el cumplimiento de las normativas. Antes mencionaba pues el coste de imagen de una empresa. Imagínate una empresa que es proveedor de una gran empresa que acaba de sufrir un ciberataque y que tiene que llamar a la gran empresa diciéndole, oye, que hemos tenido un problema, una brecha de seguridad, pero seguimos trabajando y tenemos que mantener el contrato que tenemos con todos vosotros. Todo esto es complicado. Evidentemente, la inversión en este caso es obvia, ¿verdad? No es tan fácil medir el impacto que puede tener en positivo una solución de ciberseguridad. Sin embargo, es extremadamente importante. Y medir el impacto positivo de las inversiones en ciberseguridad requiere un enfoque multifacético que incluya métricas cuantitativas y cualitativas. Es extremadamente importante ver cuál es el retorno de la inversión de la pequeña empresa.
Oni.
Efectivamente, eso es fundamental, el retorno de la inversión, que a veces es tan difícil de calcular, pero en este caso yo creo que hay que entenderlo con todo lo que estábamos diciendo y todo lo que estás explicando también, ¿no, Hervé? Es la probabilidad de que te pase es muy alta y si pasa, las consecuencias son, pues, la verdad que catastróficas. Entonces, prevenir es lo mejor. Y ahora seguro que las pymes que nos están escuchando también se empiezan a preguntar muchas cosas, ¿no? Ya hemos explicado pues que lo mejor sería un servicio más especializado, ¿no? En función de las características de la empresa. Y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo lo contrato? ¿Esto me lo tengo que instalar yo? Y yo no tengo ni idea. Yo no sé esto.
Antes
cómo
que
se
llamar
hace,
a tu primo, prácticamente. Madre mía, cuidado, que es peligroso.
Efectivamente. No. El que te instaló el router no es el que tiene que hacerte esto, ¿no? Esto está claro, ¿no? En cómo busco a un profesional que me ayude, por dónde empiezo, que estoy totalmente perdido.
Vale, es muy importante lo que estáis comentando. Decidirse a mejorar la ciberseguridad en la empresa es un paso crucial, que puede ser abrumador. Yo recuerdo, tengo un amigo que es calderero y tiene una pequeña empresa con una docena de empleados y me decía siempre, Digo que yo de informática no entiendo nada. Ahora, si quieres soldar y utilizar las herramientas, pues soy muy bueno. Entonces, evidentemente, el proceso debe de ser guiado y lo más sencillo posible y que se adapte a la persona que tenemos enfrente. Nosotros en Panda Security WatchGuard tenemos muchos pasos que están predefinidos que permite acompañar una empresa para implementar las medidas de seguridad. Pues lo primero que hacemos es evaluación inicial, auditoría de seguridad, qué tienes, qué necesitas, dónde está tu información, cómo llevas el día a día de tu empresa. Hacemos un mapeo de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos del negocio con las debilidades de tu sistema IT que tienes montado? Si es que lo tienes montado, subcontratando absolutamente todos los servicios, eso es otro punto a tener en cuenta. Y luego, pues todo lo que es tema de implementación de medidas de seguridad, el antivirus, el antimalware, qué tipo de tecnología, el firewall, actualizaciones y parches. Hoy en día es extremadamente importante para la pequeña y mediana empresa tener sistemas que vienen a tapar las puertas traseras. Todo el tema de cifrado de datos, copias de seguridad, eso es muchísimo. Nosotros acompañamos a las pequeñas empresas para que, perdón, que el proceso sea mucho más sencillo y amigable. Y luego, claro, hay un dato súper importante que no he mencionado, la formación y la concienciación. Es muy importante no solo explicar a la pequeña empresa lo que necesita a nivel de tecnología, sino también capacitar a la gente, a los dueños y a los empleados, ofrecer formaciones en ciberseguridad a los empleados para que todos puedan identificar y evitar amenazas como el phishing, instaurar políticas de ciberseguridad, implementar políticas de seguridad claras que regulen el comportamiento de los empleados y la gestión de la información. De la información y de los dispositivos también. Y luego, pues, un sistema de monitoreo y respuestas. Sistema de detección de intrusiones, de intrusos, plan de respuesta a incidentes. Insisto, hay empresas como la nuestra que ofrece soluciones diseñadas para ser fáciles de implementar, ya sea directamente por el cliente o con el apoyo de la red de partners y equipos técnicos. Perdón. Proporcionamos formación y soporte para garantizar que los usuarios comprendan cómo utilizar las herramientas y cómo responder a posibles amenazas.
Pues yo creo que es clave el acompañamiento, es clave entender que lo que decía Hervé, si tu vecino es calderero, pues sabe mucho de calderas y no necesariamente informáticas, como tú tampoco te pondrías a resolver el tema de tu caldera, no vayas a empeorarlo más todavía. Yo creo que ha quedado muy claro el desafío que tienen las pymes. Espero que hayamos, no se trata de convencer, sino hayamos hecho que alguna pyme hoy, cuando termine el programa, se haga las preguntas que hemos planteado. Se pregunte, oye, ¿realmente mis empleados? Oye, ¿realmente phishing? ¿Qué es lo que yo tengo? Porque muchas veces posiblemente uno no tenga siquiera conocimiento de si está o no protegido. O si de repente el que les instaló los programas de Ofimática, pues ya de paso puso algo gratuito y les dijo que les había puesto algo gratuito. Es decir, hoy queremos que os hagáis preguntas y que tratéis de buscar las respuestas. Muchas de ellas os las ha dado Hervé. Nosotros lo seguiremos haciendo, por supuesto, en este espacio Seguro Panda y, por supuesto, a través del programa de ciberseguridad de este Cyber After Work. Hervé, ha sido un gusto escucharte. Volveremos a la carga con pymes, ciudadanos, particulares y también con grandes empresas, que aquí estamos todos implicados. Como siempre, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Capital Radio. Siente los mercados.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Capital Radio. Siente la economía.